Bueno, son ya las 12 menos 10 minutos, así que en breves momentos escucharemos sonar en el cielo el cohete, el chupinazo que dará comienzo a las fiestas de este año. Y ya no cabe ni un alma en la plaza del ayuntamiento, la fiesta está a punto de empezar, ¿no, Alberto?
Sí, Camino, además, como tú sabes bien, estos son unos Sanfermines especiales porque se cumplen 25 años de los sucesos de la Plaza de Toros, de aquel fatídico 8 de julio de 1978. Y bueno, aunque eso no va a impedir que la fiesta inunde las calles como todos los años, sí que el recuerdo acompañará de manera especial estas fiestas. Pero de momento vamos a seguir con el bullicio y la alegría que inundan ya la ciudad.
La víspera de los Sanfermines del 78 era una época en que efectivamente aquello estaba muy, muy complicado. Yo le llamaba un barril de pólvora porque veía lo difícil que estaba todo aquello. Se veía que había siempre un interés extraordinario en forzar a las fuerzas de seguridad a llegar hasta el extremo, como si quisieran, bueno, como si quisieran, tenían un interés extraordinario en forzar la cosa. Y veía que era muy difícil que aquello no explotase por un sitio o por otro.
Para esto no hicimos el 36. Esa era la expresión de unas gentes que realmente estaban convulsionadas, que estaban absolutamente incapaces de aceptar lo que estaba pasando, ¿no?
Yo no estaba acostumbrado al radicalismo que existía no solamente en la calle, sino también en las instituciones, en todas ellas.
Hay que verlo con perspectiva histórica. Pamplona en aquellos años era una olla a presión en constante ebullición y cualquier pequeña chispa generaba un incendio de proporciones descomunales.
La pasada noche se han registrado nuevos enfrentamientos entre la policía. Ha efectuado varios disparos de pelotas de goma, dispersando a este grupo.
La Guardia Civil tuvieron diversos enfrentamientos con grupos de manifestantes.
Se ha parado en fábricas y han sido numerosos los comercios.
Toda la provincia de Guipúzcoa está parada. Industrias, comercios, medios de transporte.
Acordaron continuar el paro desoyendo el llamamiento de los partidos políticos y de las centrales sindicales.
Y entonces se daban las dos cosas, la ilusión y la esperanza por la muerte de Franco y la caída del franquismo y la realidad que hacía ver que, bueno, que con el PSOE y el PC que querían hacer una transición sin pedir cuentas y más o menos los que tenían fundamentalmente el dinero y el poder militar que no iban a ser tocados.
Los Sanfermines, si algo son o algo eran, era una fiesta popular reivindicativa donde uno parece que busca la vuelta a la tribu, la vuelta a los orígenes y también pues desinhibición y desrepresión. Y claro, eso en el periodo de la transición era también desinhibición política. Era el placer de ir por la calle y gritar contra el gobierno, gritar contra la policía, meterte con la Universidad del Opus o con lo que te diera la gana sin que hubiera una intervención represiva. Y ese ambiente impregnó todos los Sanfermines de la transición.
Se aprovechaba cualquier momento para hacer la reivindicación oportuna de lo que creyeran conveniente. Y entonces, claro, con ese caldo de cultivo, pues unos por un lado y otros por otro, pues estalló el conflicto.
Las fiestas de San Fermín tienen, como es sabido, su rito puntual. El reloj, la hora, el cohete. Cuando el estampido de la pólvora se propaga en el aire, comienzan el jaleo, la danza y la música. El cortejo avanza por las calles de Pamplona, de una Pamplona jubilosa, que ha iniciado con redoblado alborozo sus festejos sanfermineros.
¿Cuál es su opinión de lo que ha ocurrido aquí en Pamplona?
A ver, ¿qué pasa aquí? Sí, hable. Mi opinión es la de todo el mundo. Esto es un atropello. Lo demás de verdad.
Ya está. A esto no hay nunca derecho. Dicen que libertad no existe. Esto es una puta cabronada.
Lo demás de verdad.
¿Tenían sobre lo ocurrido en Pamplona?
Bueno, pues son unos hechos que verdaderamente son muy desagradables. Y además que han sido provocados por la fuerza pública. Yo soy forastero, no soy de aquí, pero considero que es una injusticia totalmente. Y que hay que buscar cabezas responsables y además tomar medidas severas y con mucho uso de razón y conocimiento para que esto no vuelva a suceder.
La televisión es una mierda.
Señores, muy buenas noches. Esta tarde la normalidad es la tónica generalizada en las provincias vascas y en Navarra, tras tres días de incidentes y de una huelga general prácticamente total. Alrededor de unas 2.000 personas se concentraron a primeras horas de esta tarde en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, respondiendo a una convocatoria de la totalidad de los partidos, excepto UCD y AFN. Se ha leído un comunicado en el que, entre otras cosas, acusan al gobierno de deformar la versión de los hechos en relación con las muertes de Germán Rodríguez y José Ignacio Barandiarán. Piden la retirada de la policía de Euskadi y el establecimiento de responsabilidades claras y concretas, así como garantizar las sanciones a los culpables, la dimisión inmediata de los gobernadores civiles de Guipúzcoa y Navarra y del ministro del Interior y la rectificación de falsas versiones difundidas sobre la muerte de ambos jóvenes.
No era el único año que antes de San Fermín había este tipo de temores. No había habido detenidos, no había sucedido la muerte de nadie así. Pero yo me acuerdo que otros años antes de San Fermín siempre había el temor ese de que se van a reventar los Sanfermines, pero ¿quién va a reventar los Sanfermines? Fueron unos días muy raros porque salían cualquier día, los de la extrema derecha salían con los bates de béisbol y las cadenas a la calle.
Alguien me debió de darse cuenta del tipo de mentalidad que yo tenía y creyeron más conveniente que el entonces no era el comisario jefe, que era mejor que el inspector de servicios de eso no se enterase, ¿no?
¿A qué se refiere que de eso no
se... Me refiero a la posible existencia de esos grupos de extrema derecha. O de que en esos grupos interviniese a lo mejor algún compañero nuestro, o sea, algún funcionario, cosas de esas.
Que ha habido un follón en la calle Chapitela, que si habían salido los de extrema derecha, y que de repente que habían intentado empezar a pegar a la gente y tal y cual, y que luego se había juntado una serie de gente allá en Chapitela y que les hicieron frente. Y luego, pues lo que salió en la prensa, que si alguien le había dado un navajazo al teniente Severri, pero que no iba como teniente Severri, iba como miembro de extrema derecha.
Pues se trataba con suma delicadeza, porque la actuación de las fuerzas de orden público respecto a estas personas era bastante pasiva. Hasta épocas en las cuales yo ya no estaba en el gobierno civil. Eso es lo que puedo decir.
No puedo decir nada más.
Bueno, pregunte usted y ya veremos.
¿Cuál era la razón por la que había esta pasividad?
Eso lo primero habría que preguntárselo a ellos.
Pero aquello yo me acuerdo que enseguida conseguí, me enteré y traté de que aquello se cortase. Dijo, nosotros si hay gente de extrema derecha, que la haya, ya ellos, y actuaremos como haya que actuar, pero lo que no podemos hacer es mezclar nosotros con ese tipo de asuntos.
Supongo que la pasividad era, primero, por repulsa. Es una suposición. Por repulsa a la actuación contraria y porque podría haber dentro de algunos miembros de las fuerzas de seguridad una connivencia.
Lo que estaba clarísimo es que las fachas, si en aquel momento estaban inflados, es porque tenían el respaldo de todas las fuerzas parapoliciales. Entonces, a raíz del navajazo o los navajazos que le pegaron al tal Echeverri, detuvieron a 5 personas que casualmente 2 o 3 eran socios de Peña.
Y al principio no sabíamos nada de qué se les acusaba, de qué no se les acusaba, y ahí surgió un movimiento pues de petición de la libertad de esta gente.
Y hubo que arbitrar otras medidas para poder tirar el cohete, que en lugar de tirarlo del segundo piso, se tuvo que tirar del primero por primera y única vez. Y claro, pues tampoco podíamos decir, oiga, policía, venga usted y échelos ustedes a la calle a golpes. Pues no, no, porque estaban haciendo una expresión de, digamos, de unos sentimientos que, bueno, estaríamos de acuerdo o no estaríamos de acuerdo, pero ahí estaban.
En aquel momento ya nos dieron un motivo un poco más, más fuerte, para decir, aquí tenemos que tomar parte porque están procesados unos señores que no se sabe de qué les acusan, que no se sabe de qué les acusan y están ahí. Y casualmente las detenciones se producen 10 días antes de San Fermín, para calentar un poquito el ambiente, ¿no?
Yo tuve una cena con las peñas pues días antes y había un ambiente francamente hostil, pero hostil. Entonces, bueno, pues qué pasó, yo les dije, por favor, echarnos una mano, ya que todo está tan crispado, a ver si podemos sacar adelante esto. Y dice, bueno, pues haced lo que podáis. Pues bueno, pues haremos lo que podamos.
Entonces, a raíz de eso fue cuando tuvimos entrevistas con el gobernador civil, con el presidente de la audiencia, que nosotros, de muy buenas formas, lo único que pedíamos era que agilizasen los trámites, pues para quitar aquella carga de tensión que había. Por supuesto que se la pasaron por el forro, y ellos mismos fueron los que calentaron más el ambiente, que desembocó en el día 8 de julio.
Policía y ellos, nada, tranquilos, oye, que no pasa nada, y le digo, no, aquí va a pasar.
Se habló de que en los Sanfermines había que tener mucha mano ancha, especialmente en la Plaza de Toros.
No actuar. Consideraba yo y consideraba Rubio que la actuación de las fuerzas de orden público dentro del conglomerado y relacionado con el entorno de la Plaza de Toros sería nefasto, como ocurrió.
¡Oh! Todo. Aún me acuerdo y se me pone la cara de gallina. Es que fue horrible.
La Plaza de Toros era una ratonera para una actuación policial. Aquello pensábamos que sí, había que intervenir aquí, y por mucha compañía de reserva que hubiera, aquello era, podía ser un algo terrible. Y que había que evitarlo por todos los medios. Eso se quedó así claro. Y sin embargo, después se armó allí.
¡Guau! O sea, nos sentimos indefensos, masacrados, machacados, engañados, todo lo que quieras decir.
¿Por qué determinadas personas anulan sus reservas? ¿Por qué hay esa presencia policial tan masiva, que no es fruto de la casualidad?
No recuerdo las circunstancias, pero yo estaba sobre aviso de que algo iba a pasar, y sí que puedo decir que el día 7 había otros 200 policías que estaban entre el Parque de Bomberos y la Plaza de Toros, estaban esperando órdenes para entrar.
Corriendo por todos los sitios porque había una confusión de policía, de ambulancias, de todo, no sabes lo que pasa, una angustia terrible.
Cuando el sexto toro terminó, estuve con Llano, efectivamente, le dije, coño, no ha pasado nada, adiós, gracias, y me fui con mis suegros. Joder, pero al salir de la Plaza de Toros se vio a Dios todo invadido de policía, pero ¿qué es esto?
Yo calculo que entre que pudieron saltar al ruedo y la entrada de la policía, pues no habrían pasado más de tres, cuatro minutos.
¡Venga, chamaco!
El
Pero bueno, pancartas aquí ha habido todos los años, muchos días.
Y en aquella, época había todos los años prácticamente alguna pancarta, o sea, si no era de una cosa era de otra.
Peña, quisiera decir una cosa, si delante de los medios de comunicación queda bien claro el que usted, lo que ha sido, ha dado la orden de que la policía interviniese para separar esos dos grupos.
Sí, yo he dicho que para separar a los grupos, sí, que están peleando, para separar, ¿eh?
Sí, 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 es que, o sea, lo que no entiendo es, para separar, sí, o sea, ¿cómo se puede transversar eso de separar a actuar como ha actuado?
Bueno, puedo decir una cosa, te lo puedo decir y si quieres te lo crees y no te crees. Te lo juro por Dios y te lo juro por mis hijos que lo que he dicho yo. Y me da la impresión de que algo ha fallado, ha sido un fallo, yo lo sé, algo ha fallado porque eso no es lo que se tendría que hacer. Yo soy consciente de que lo mejor que puede ocurrir en San Fermín es no intervenir para nada. Y alguien hemos cometido un error y el error está ahí. Y vamos a ver si podemos bajar la cosa a su punto, si no puede ser su punto, ahí. Y lo que sí que te pido a ti y a todos los demás, que entre todos hagamos lo posible por hacerlo.
Estas eran las declaraciones que nos hacía el comisario jefe de Pamplona, señor Rubio, a las 10:30 de la noche del día 8 de julio.
Aquel día, en definitiva, ya estaba terminada la corrida, me parece recordar, y ya se estaba retirando la gente y sacaron una pancarta grande, alguien, y empezaron a recorrer la plaza con la pancarta. Alguien desde arriba, unas personas mayores desde arriba, empezaron a increpar a los de la pancarta. Y yo estaba viéndolo todo y no le hice ningún caso. Dije, bueno, nada, estaban allí y estábamos ya a punto de salir de la plaza. Y tenía a mi alrededor unos pocos policías nacionales o policías armados y un oficial, me parece, un teniente. Cuando vi subir dos o tres personas jóvenes saltando bancos de aquellos derecho hacia arriba, con intención de meterse con las personas que estaban increpando a los de abajo. Entonces yo le dije al teniente, manda allí dos o tres que suban arriba, que no les vayan a pegar a esa gente. Eso es lo que mandé, que subiese alguien por los allí. Bueno, el oficial le dijo a algo así como a de fuera, dile que entren, y llamó que salieran a la puerta, que estaban afuera los autobuses con la gente, para que entrasen a lo que yo había dicho. Pero no le dio las instrucciones concretas ni nada. Y aquellos entraron, oye, que el comisario dice que entremos. Entraron todos y entraron ya con las defensas en la mano. Resumidas cuentas, que no dio tiempo a nada más que eso, se fueron derecho hacia los que venían con la pancarta, creyendo que es que habíamos dicho algo de la pancarta. Lo de la pancarta vino hacia aquí. Empezaron allí los botes, las botellas vacías. Y allí es donde se armó el lío verdadero, donde se armó la batalla campal.
Entonces, en ese momento, entran los chiquis, las peñas chiquis, y detrás de ellos entra la policía, toda hostia. Claro, empiezan a golpes con todos aquellos chavales y nosotros, pues, impotentes, ¿qué hacemos? Pues lo que tenemos en la mano, vamos a por ellos. Vamos a por ellos y les hacemos retroceder. Retroceden y vuelven a entrar. Y otra vez les hacemos retroceder. Y en ese momento ya se queda uno solo y aquel empieza a disparar. Pero no dispara a un árbol ni nada, no, dispara a la gente. O sea,
entre otros a ti.
Por ejemplo.
A las 10:15 de la noche se producían nuevos enfrentamientos en las calles de la capital navarra cuando un grupo de manifestantes se dirigía al gobierno civil para protestar por la intervención, pocas horas antes, de las fuerzas de orden público en la plaza de toros.
al edificio del gobierno civil le pasó que tenía toda la fuerza fuera y tenía exclusivamente 4 personas en las esquinas vigilando. De manera que cuando un grupo de manifestantes fue allá y empezó a tirar piedras y ladrillos y tal, el gobernador civil, que creo que estaba dentro, se dio cuenta que estaban en una disposición muy mala para defenderse y que eran muy vulnerables, y llamaron por la radio para que algunas unidades se retrasaran.
Vamos a ver si te pones de acuerdo con Vulcano 2, ¿eh? Y a ver si coges a la gente por la espalda y empleando únicamente la goma, a ver si disuelves un poquito todo lo que hay delante de la Diputación. En el caso de que te tiraran piedras, ¿no? Entonces, claro, repele la agresión. Adelante, cambio.
A la Diputación no les importa nada, les importan los jueces nuestros que están apedreándole continuamente, ¿eh? Es lo único que les importa.
Yo dije que se cerraran las puertas de allí, que todo el mundo detrás, que no se preocupasen de los cristales, que rompieran lo que fuera allí, pero que de la puerta adentro no entraba nadie. Es decir, que de allí que no se dejaba entrar nadie, dando a entender que aquello había que defenderlo. No podíamos dejar como fuera. Yo no puse ningún límite, pero hasta allí. De allí para afuera, que hicieran lo que quisieran, y allí no se hacía nada, porque era una situación que yo entendía que valía la pena de dejarnos más de lo que estaba pasando, ya no podía pasar.
A las 5 de la mañana todavía estábamos en el ayuntamiento, pues por los balcones tirados, viendo lo que estaba pasando, porque claro, había allí una... Uf, de todo había, de todo. Parecía una guerra de guerrillas aquello.
No sabíamos nadie dónde estaba, casi nadie. Fue una noche, vamos, imposible de describir.
En el hospital de Navarra, Javier Arteta Pascual, herido de bala en mano.
En la residencia sanitaria Vicente del Camino permanecen las 16 personas que ingresaron.
José Ramón Vélez de Mendizábal, herido de bala en el abdomen, fue operado, evoluciona.
Miguel Fernández Díaz de Cerio, operado de herida de bala, alojada en región subescapular.
Hoy se le practica una intervención de extracción.
Félix Ilundain el Busto, herido de bala del brazo derecho, evoluciona.
En la clínica de San Juan de Dios han sido dados de alta 5 de los 6 heridos de bala. Es el herido grave Jesús Gracia Martín, herido.
Finalmente, en la clínica universitaria,
herido de bala en el brazo izquierdo,
herido de bala.
A las 12 y 22 minutos ha llegado el cadáver portado a hombros por camaradas de Germán.
Y me acuerdo que había unos chavales catalanes, una moceta que estaba histérica, perdida, con un ataque de nervios tremendo. Le tuve que hacer una manzanilla y hacia las 10 y 10 o así, de repente me empecé a poner yo histérica. Y me dio una cosa así, como... Y les dije, ay, no sé, tengo una sensación, un yuyu horrible. O sea, es que algo le ha pasado a alguien de mi cuadrilla.
¿Y tuvisteis algunas palabras antes de que esto sucediera?
Sí, me habló él porque él había estado en la Plaza de Toros. Entonces estaba nervioso, tenía los ojos llorosos y me dijo que estaba bastante, bueno, muy enfadado porque había visto a un chavalín con la cabeza destrozada por una pelota de goma. Había visto a algún otro herido, había visto cómo habían atacado tan brutalmente en la Plaza de Toros y por eso estaba nervioso y muy cabreado estaba.
Y de repente, nada, a pocos metros, pues os empiezan a oír tiros. Entonces, el primer tiro, no sabes de qué, te agachas y debajo un coche, ¿no? Y recuerdo que el al lado, que resulta que era Germán, dice, pues esto son tiros de verdad, porque eran como muchos, ¿no? Pues si parecen tiros de verdad.
Y entonces salía de la ducha y apareció mi padre. Y mi padre estaba blanco. Y detrás de mi padre vi a los amigos, algunos de la cuadrilla. Y empezó mi padre, miren, es que le han, y al final le dije, fui yo la que le dije, le han matado a Germán, ¿verdad?
Y en un momento, está aquí al lado, tac, se cae para atrás, o sí, y le miro y uy, y bueno, y tenía pues eso, la herida aquí, ¿no? Joder, corta un poco la hostia.
Nuevamente hemos salido a hablar con la asamblea, hemos comunicado esto, la suspensión de las fiestas, ha sido bien acogida y la gente tranquilamente se ha ido a casa.
Y noticias de agencias señalaban que cerca de 150.000 forasteros que habían ido a las fiestas de San Fermín abandonaban la ciudad.
El día de hoy ha dado la impresión de ser una jornada de luto en Pamplona.
El montaje, preparado o no preparado, o quizá preparado en un inicio y luego continuado con una serie de consecuencias no previsibles, era para cargarse las fiestas de San Fermín, no para este año, sino para los sucesivos.
Es que nos tenemos que dar cuenta que nadie, que no pueden cambiar esta situación los mismos que han estado sustentando la dictadura.
Os deseé que las fiestas fueran unas jornadas de merecido descanso, disfrutadas en paz y en fraterna concordia. Nuestros pecados, quizás todos tengamos algo de qué arrepentirnos, han hecho imposible aquel deseo.
Parece evidentemente innecesaria la justificación de su presencia esta noche ante las cámaras de Televisión Española en esta urgente y no por ello menos esperada rueda de prensa.
Ha podido ser desafortunada o inoportuna la entrada de la fuerza pública en la Plaza de Toros y los resultados parece que así lo confirman. Pero resulta claro que aquellas fiestas estaban amenazadas. Ustedes mismos, la prensa, habían hecho comentarios, en cierto modo podrían resultar insólitos, diciendo que qué bien que parece que los Sanfermines empezaban con una cierta tranquilidad. Es porque había presagios de intranquilidad. Intranquilidad que no habían producido las fuerzas de orden público. Es necesario que el protagonismo político que claramente tienen los partidos políticos con representación parlamentaria se constituya en un protagonismo eficaz que colabore también con nosotros, que colabore también para la crítica, pero que colabore también con la misma firmeza para condenar unas y otras conductas. Al fin y al cabo, lo nuestro serán errores, lo otro son crímenes.
Gracias, señor ministro. Gracias, señores. Cuando faltan 3 minutos para las 11 de la noche, muy buenas noches.
Y luego, bueno, pues ya en el otoño se hicieron los Sanfermines chiquitos y nos sentimos un poco más, pues, compensados con lo que había pasado, ¿no?
Si usted culpó a alguien de lo que había pasado ahí, ¿quién?
No, no sé decir, no sé quién tuvo la culpa. No, no estaba ahí en la plaza, no sé nada. No sé.
Todo el mundo lo vio, todo el mundo supo, todo el mundo conoció, es decir, salvo los que teóricamente tienen que hacer justicia.
Había indicios, pero mucho más que racionales, para que hubiese habido consecuencias penales, incluso penales. Nos tropezamos con un absoluto muro.
Claro, pues el Estado, el apoyar a sus fuerzas de seguridad era fundamental para salvaguardarse del buen concepto del gobierno, etc.
El martes día 11, el ministro del Interior, señor Martín Villa, comparecía ante la mesa del Congreso sobre los sucesos de Navarra. El presidente de la misma sometió a votación un acuerdo que fue aprobado por el Pleno, con una sola excepción, la del diputado del PSOE por Navarra, Julio García. En la resolución se lamentaban los hechos y se solicitaba del Gobierno una completa información al respecto, aceptando la iniciativa del Ministerio del Interior.
Primero ocurren los sucesos, vamos, la entrada en la... se produce la indignación. Y a partir de ahí, es cuando, pues, la inmensa mayoría de la gente intenta regresar a su casa y ponerse a salvo. Esto es una realidad. Pero hay otra gente que no, y hay otra gente que estaba perfectamente preparada. Es decir, los cócteles molotov no se improvisan.
Yo no digo que no se quemaran ni volcaran coches desde la ciudadanía de Pamplona, pero qué curioso, ¿no?, que por todo el casco viejo a posteriori, cuando se hizo por parte de mi periódico una investigación, los vecinos decían, no, hablaban francés, sí. ¿Qué conclusión se puede sacar de eso? Bueno, pues que eran personas que estaban previamente, no sé si contratadas o...
No se pudo saber, como es natural, me refiero como natural por el tipo de follón, no por otra cosa, de dónde había podido venir el disparo. Aunque, claro, si se disparó fuego real en algunos casos, pues tampoco tenía nada particular que algún disparo fuese... Pero no lo sé, eso no lo sé.
¿Para abrirse paso que han hecho ustedes?
A base de tiro.
¿Tiro real o...?
No, a base de tiro real, exactamente.
Tiro real, pero al aire.
Lo único que hacíamos era hablar por unos aparatos que eran unos radioteléfonos, que se oían muy mal, y dar instrucciones al que podía oírme. Bueno, no las daba yo, en absoluto, las daba Rubio, jefe de la policía, del Cuerpo General de Policía. Pero era un descontrol grande.
¿Y entonces las fuerzas de orden que estaban en las calles, ¿a quién obedecían?
Pues se obedecían a sí mismos, seguramente. Hacían lo que podían.
Bueno, el decir que la fuerza pública no obedece órdenes, eso es una estrategia de defensa muy habilidosa, evidentemente, porque claro, si yo voy a imputar la orden de actuar tan mal a una persona, si esa persona dice, no, oiga, es que yo no di esa orden, yo no la di, lo que pasa es que todos estos hicieron lo que les dio la gana, y por lo tanto, pues oiga, ¿qué culpa tengo yo?
Desde allí, claro, desde las ventanas de mi casa, pues estuvimos observando qué es lo que estaba pasando. Hay un momento en el que yo le llamo al gobernador civil y le digo, Ignacio, ¿por qué no retiras las fuerzas de aquí para bajar un poco la tensión? Y me dice, ya he dado instrucciones de hacerlo. Y efectivamente, poco dentro de después, oímos los silbatos con lo que se llamaba a los guardias para a retirarse y se van montando en los autobuses y en las furgonetas. En ese momento, de la calle Amaya, irrumpe una multitud de unas 500 personas y a la carrera se lanzan sobre los guardias. Se produjo pues un... bueno, botes de humo, tiraron botes de humo y tal humedad que nosotros dejamos de ver. Y entonces sonaron unos disparos, pum, 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 pum. Pero ciertamente es ahí donde se produce la muerte de Germán, pero desde luego esto ocurrió así.
¿Quieres relatar cómo sucedieron las cosas, tal y como tú las viste?
Nos hicieron replegar hasta la Plaza de Toros. Allí, no sé por qué, si porque estábamos allí o por qué, se retiraron. Se fueron retirando hasta la Avenida Roncesvalles. Nosotros íbamos por detrás y ya con alegría, porque se marchaban saltando y abrazándonos. Esa es la realidad. Y en la Avenida Roncesvalles, sin más, sin saber por qué, empezaron a disparar. Pero no dispararon pelotas de goma ni botes de humo, ninguno. Dispararon ráfagas, todos ráfagas.
Aquello no se mandó. O sea, quien lo tenía que mandar, si acaso, ese tipo de actuaciones, era yo, y yo no mandé, vamos, ni para asarme por la cabeza, con todo lo contrario. Pero yo no puedo, yo no estaba, si habían 300 policías armados y habían 60 metralletas, yo no puedo estar con las 60 metralletas al lado.
Como nadie tiene control de qué armamento tienen, basta con hacer desaparecer. Vamos a suponer que se pudiese hacer un registro policial. Claro, si yo tengo aquí 10 armas y la 11 es con la que se ha disparado, quito la 11, llega el juez, me ve las 10 armas, mire usted, hagan la prueba balística y nunca aparecerá.
Aquí a mí me ha ocurrido personalmente, es decir, de citar a un señor que sabíamos que hoy está en Pamplona, se le es sospechoso de haber cometido actos irregulares, se pide su comparecencia ante el juez y resulta que el tío está destinado en Canarias en 24 horas.
Y yo dije, no, eso no es posible, hay que decir la verdad, la que sea, ya está. No podemos nosotros mentir una cosa que además sí ha pasado delante de mis narices. Yo he visto gente tirando hacia arriba, eso sí.
Esa petición de que dimitiera no es cierta. La auténtica realidad es que yo dimití personalmente con conversación telefónica a Rodolfo Martín Villa después de la rueda de prensa. Y fue Rodolfo Martín Villa el que presentó la dimisión que yo había hecho como una cesación por parte del Ministerio.
La realidad es que yo dimití personalmente. No estaba dispuesto a que todo lo que estaba ocurriendo en Pamplona siguiera aguantándolo yo sin tener la más mínima culpa.
Eso fue una cosa que cuando las cosas las cuerdas se tensan tanto, llega un momento que se rompen, y aquello es lo que pasó allí. Y además, lo de la plaza, que es lo más grave, me parece a mí, o sea, una de las cosas más graves, fue debido a ese tipo de confusión entre unas cosas y otras. Eso lo he explicado y me parece que es el eje de la cuestión. Pero en cuanto a que hubiera una organización, y que, rotundamente no.
Que precisamente estuviera premeditado en aquella esquina de aquella manera, bueno, pues puede que no, pero que tenía ganas de provocar y que se armara una gorda, sí. Había mucho fascista suelto que lo que quería era que hubiera mucho follón, si es posible muertos, para demostrar que esto es un caos.
Hay que tener en cuenta que aquí en Navarra lo que ocurría es que el auge tanto del movimiento obrero como de la conciencia nacional había que paralizarlo de alguna manera.
Toda la teoría del movimiento obrero, de que había que pararlo como fuera, pero ¿cómo vamos a parar? Vamos a ver, desde la perspectiva UCD. Pero ¿cómo vamos a parar metiendo las guardias en la plaza de Toros? Es que es una cosa tan... Es que se pueda decir eso con seriedad, es que, claro, me parece verdaderamente aberrante. Pero se decía. Eso es lo malo. Y había gente que se lo creía, que es todavía peor.
Entonces, pues en ese momento, pues se veía con mucha simpatía pues los procesos catalán, desde la izquierda, los procesos catalán, el proceso vasco, el proceso andaluz, que florecieran las autonomías, cosa muy distinta a lo que se veía desde las posiciones de la derecha, donde se veía que eso era el principio del fin de la descomposición de España, ¿no?
Lo que sí puedo decir es que no estaba de acuerdo con alguna de las actuaciones políticas que se estaban realizando y que esas manifestaciones las manifesté por escrito y de palabra al Ministerio del Interior.
¿En qué cosas en concreto no estaba de acuerdo usted?
Pues en la inclusión de Navarra dentro del Estatuto.
En un País Vasco que incluyera las dos comunidades autónomas actuales, Navarra y Euskadi, evidentemente el peso político que la derecha tenía en la comunidad de Navarra se diluía.
20.000 kilómetros cuadrados, 3 millones de habitantes, no sé cuántos kilómetros de frontera, no sé cuántos kilómetros de costa, eso es un país. Y eso es lo que había que evitar, que eso tuviese dimensiones y tuviese conciencia, incluso geográfica, de ser país.
Entonces seguramente igual lo que no nos dábamos cuenta, yo por lo menos con lo jovencica que era no me daba cuenta, es lo que se estaba jugando por detrás. O sea, eso sí lo veíamos en la calle y había auténticas batallas campales, pero yo creo que no nos dábamos cuenta que Navarra se había convertido en cuestión de Estado.
La cuestión de Estado en todo caso era el que el decidir si Navarra se incorporaba a Euskadi o no para dar o no amparo a un proyecto de independencia, por ejemplo. Eso evidentemente sí que tenemos que considerar que desde el punto de vista del Estado podría decir, bueno, yo tengo interés en que Navarra no, pero para que Navarra no se me vaya, lo que yo no voy a hacer es maltratar a nadie. Todo lo contrario, tendré que hacer actuaciones que convenzan a los navarros de que ese camino no es el bueno, que el camino bueno es otro. Y nosotros estábamos empeñados en eso, nosotros estábamos empeñados en convencer a los navarros de lo siguiente, nada más que de dos. Primero, que Navarra era Navarra y que por lo tanto tenía que seguir siendo Navarra según nuestra opinión. Segundo, que solo el pueblo navarro podía cambiar a Navarra y meterla en Euskadi, solo el pueblo navarro. Y eso lo hicimos en la Constitución y lo pusimos en la Constitución y está en la disposición transitoria cuarta. Es decir, Navarra es Navarra, pero si algún día quiere integrarse en Euskadi, puede hacerlo.
En Navarra operaban también, pues estaba operando ETA. Por lo tanto, bueno, pues es un sitio delicado, a cualquier responsable del orden público Navarra es un elemento prioritario, donde se puede producir una mayor desestabilización. Por tanto, era lógico que Navarra fuera objetivo de unos y otros.
Y por cómo encajan todos los hechos, pues parece que, al menos es mi opinión, que aquello estaba perfectamente organizado con anterioridad y con todos los medios disponibles, ¿no?
En general, todos los expertos en el tema involución consultados por Informe Semanal coinciden. Entre 1975 y 1981, la ultraderecha está segura de que tarde o temprano habrá un golpe de Estado que devolverá las cosas a su cauce. El recuerdo del fallecido caudillo se convierte en bandera. Nace el neofranquismo.
Aquí los mandos y los números de las fuerzas de seguridad eran plenamente conscientes de que podían ganar medallas o podían hacer méritos demostrando una ideología concreta, y además sabían perfectamente que el hacerlo no les iba a ocasionar ningún tipo de problemas, que iban a disfrutar de una impunidad absoluta.
La derecha más ultramontana hace méritos, se prepara para el momento en que, triunfante el golpe de Estado, pueda pasar a integrarse con la apropiada hoja de servicios en el orden nuevo.
El intento, el primer intento de golpe de Estado, se produce muy poco después de los Sanfermines del 78, la Operación Galaxia. Entonces, que la Operación Galaxia no era un golpe de Estado de opereta, como llegó a clasificarse, se vio poco tiempo después, el 23F del 81.
¡Quieto todo el mundo!
Son unas fiestas populares, esto es mi punto de vista. Son unas fiestas populares, eran, y son, y seguirán siendo, me figuro. Y estos quisieron dar un golpe de Estado. Y si les sale bien en Pamplona, se acabó la predemocracia y todo el copón, santísimo.
Bueno, eso es una ridiculez. Mira, un golpe de cada de quién contra quién. Ah, de niveles policiales que se rebelan contra los mandos. Hombre, no, yo creo que fue un acto de desobediencia que trajo unas consecuencias, que tuvo unas consecuencias trágicas, ¿no? Y nada más, vamos a darle más, yo creo que no, yo creo que eso fue una... Vamos a ver, los policías que entran estaban en la parte exterior de la Plaza de Toros. Los policías se mueven por las órdenes que les dan, o sea que ahí no hay preparación ninguna. Estos señores estaban ahí, pues como habitualmente están, y en previsión de que pudiera ocurrir cosas, pero bueno, pero nada más, estaban ahí tranquilamente, bueno, tranquilamente, en situación de vigilancia, pero nada más.
Hombre, sin duda alguna, la extrema derecha en esa época intentó multitud de actuaciones para, una de dos, reventar el proceso democrático o provocar reacciones de sublevación en, en el ejército y en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esto es indudable. Donde más metida estaba la extrema derecha era precisamente en estos ámbitos. Que azuzó, sin duda alguna, que los acontecimientos de Pamplona, la extrema derecha estaba detrás de alguna manera o de otra. Bueno, pues yo creo que hay muchas posibilidades de que fuera así.
Casualmente, toda la represión se estaba centrando, pues sobre todo en esta zona, con los sucesos de Vitoria también, y entonces, efectivamente, eso no fue una cosa espontánea ni que surgió el día 8 de julio.
Et puis, violence et fusillade également en Espagne hier. De très violents incidents qui ont duré plus de 8 heures et qui ont fait un mort et 150 blessés. Les incidents donc se sont produits à Pamplune, la capitale de la province basque de Navarre, au cours des...
Yo creo que lo que hay que descartar en las distintas versiones o posibilidades de interpretación de los Sanfermines del 78, lo que en cualquier caso hay que descartar es el accidente. Si entendemos el accidente como algo casual, que no guarda relación con los procesos y los acontecimientos que se están dando, el asesinato de Germán es cualquier cosa menos un accidente.
Lo que es ridículo es algunas de las acusaciones que se nos hicieron a nosotros, de ser nosotros los que habíamos organizado. Hay una... En la declaración de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Pamplona se lee lo siguiente: los sucesos de Pamplona estaban preparados. ¿Y por qué? Pues todo esto provenía de la política que UCD ejerce sobre Navarra, creando un clima de violencia y de terror para que los ciudadanos no sean libres a la hora de decidir la incorporación definitiva de Navarra a Euskadi. Es decir, es justo lo contrario de lo que nosotros pretendíamos. Porque si alguien piensa que los sucesos de San Fermín beneficiaban a UCD de Navarra, pues se equivoca radicalmente.
Mi sensación personal es que fue un error.
¿De quién?
Un error mutuo por parte de los peñas, de los fundamentalmente de los radicales que influyeron en las peñas, porque yo creo que la actuación de las peñas era buena y sigue siendo buena.
El responsable del 78 es Martín Villa.
La calle es mía.
Bueno, pues Martín Villa, por supuesto.
El comandante planificó. El comandante Ávila.
Pero
ese fue un hombre que vino a Pamplona a sustituir a Joaquín Imaz, que había sido asesinado por ETA en la Plaza de Toros.
La sensación es de una irresponsabilidad seria.
Pero por dos partes está hablando.
Sí, sí, claro.
La otra parte sería el comandante Ávila.
Así lo creo. Por eso le cesé de su cargo.
Cuando ocurrió lo de San Fermines de la Plaza de Toros, entonces se desbordó todo. Se desbordaron muchas cosas. Y entonces el comportamiento del comandante Ávila, yo creo que fue como consecuencia de todos los acontecimientos, fue pues muy intenso.
Y yo tenía, como digo, la confidencia de que la policía iba a hacer algo porque el comandante Ávila no había venido a Pamplona exclusivamente a sustituir a un colega suyo de profesión, el comandante Imaz, sino había venido a dar un escarmiento a esta ciudad porque esta ciudad era muy rebelde.
Era un hombre que impetuoso y muy patriota, a entender, y que vino allí voluntario también. Me parece que me comunicó que venía voluntario.
Que el comandante Ávila llegara allí a través de un juicio, bien, pero una vez que estaba allí, con el conocimiento que tenía de la estructura del Estado, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del ejército que tenían estos sectores de la extrema derecha, era cuestión de aprovechar lo que tenían. Así actuó la extrema derecha durante muchos años, sin capacidad para tomar determinadas decisiones, pero aprovechándose de la situación que había.
Hay alguien que da la orden, y la orden solo la dio el comandante Ávila, no la dio más, no la dio el comisario y no la dio el gobernador, que estaba en la plaza, y que ya insisto que lo dejaron absolutamente abandonado. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde hay que circunscribir esa orden, y esa orden fue lamentable, y fue muy errónea, y fue, bueno, que pudo, además provocó unas consecuencias políticas muy malas para nosotros.
¿Y el comandante Ávila, en el momento que usted lo destituye, desaparece de la escena?
Desaparece completamente. Que yo sepa, desaparece de la escena, porque yo no lo metí en mi cuarto.
Donde sí me acuerdo bien es que luego por la noche, cuando ya sitiaron el gobierno civil, entonces sí vio que salían, entonces hubo, salían con los jeeps a hacer recorridos por la ciudad, y entonces sí que lo vi actuar a él, y lo vi además luego que el gobernador civil le llamó para que estuviera allí, y que, le dijo que se quedase allí con nosotros o algo de eso, pero en aquel momento yo no lo sé, ¿eh? En aquel momento no lo sé. Y sé también que estaba, me parece recordar que no iba de uniforme cuando, por la noche, cuando me parece recordar que llevaba un jersey, y, pero esto tampoco podría asegurarlo muy bien, ¿no?
Sí, 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 sí. Hay una grabación, yo la escuché al día siguiente, me parece, y en la que el comandante Ávila le ordena a los miembros de la Policía Armada que no se anden con chiquitas y que disparen si tienen que disparar, pero ya no solo para defenderse, sino para abrirse paso. Es decir, que quien mandaba la fuerza era un imprudente, por decirlo de una manera suave, total, porque a nadie en su sano juicio se le puede ocurrir que en San Fermines, para retirar una pancarta de la Plaza de Toros, haya que meter a 200 policías en la plaza y disparar y organizar lo que este hombre organizó.
Bueno, yo disponía de un aparato poco sofisticado, un aparato de radio, un receptor de radio un tanto sofisticado. Tenía perfectamente bien controladas las ondas de tanto de la policía como de la Guardia Civil. Lo tenía conectado además a un sistema de grabación por entretenimiento, por hobby. De mis tiempos de Venezuela, de la soledad que la cubría, muchas veces mataba mi ocio de esa manera, ¿no? Tenía esa afición.
Ni condenado, y sin embargo, si algo había, eran pruebas y testigos. A los 25 años de aquel asesinato, hoy nos concentramos aquí para renovar el compromiso adquirido ante el cuerpo sin vida de Germán. Nosotros no olvidamos. Herriak ez du barkatuko.
Creo que cometimos un error, por lo menos un sector, mi sector de la ciudadanía. En pro de una convivencia, de una solución pacífica, hoy vamos a olvidarnos de lo que ha pasado, mira, oye, esto pasó, que no vuelva a pasar. Fuimos excesivamente, incluso casi absurdamente, generosos.
¿Y a usted le parece bien que se siga recordando 25 años después lo que pasó?
Hombre, sí, para que se sepa, ¿no? Es que si no, no se sabe. Ya aquí pasan las cosas y pasan, ¿no?
El recordar al cabo de mucho tiempo algo que fue a una persona, y seguramente más que una persona, es a un hecho, ¿no? A lo que pasó y cómo pasó, eso está muy bien. Eso dice mucho, pues en favor, la gente de Pamplona, ¿no?
Puede ser casual porque podían haber muerto miles. Pero que no era casual que Germán estuviera indignado en la calle por los hechos de la Plaza de Toros, porque Germán lleva luchando desde los 16 y 17 años por la libertad. También quiero deciros que no creemos en un fallo de la Policía Armada ni en nada que se asemeje, que pedimos responsabilidades a la responsabilidades a quien las tiene y nosotros también las tenemos claras. Es una política del gobierno que nos exprime y que en cuanto pasamos un poco la raya que nos limita, cargan contra nosotros bestialmente. No quiero decir más que esto tampoco es un acto a un héroe. Esto es sencillamente la respuesta de indignación que todos nosotros tenemos a estos actos y que la muerte de Germán no es más que todos nosotros nos tomemos esta lucha con mucha más valentía.
Toda la vida ha habido San Fermín, toda la vida. Y toda la vida ha habido política y ha habido de todo, y más que ahora. Entonces lo que hay que hacer es muy fácil. 8 días, olvidarlo, disfrutar lo mejor que se pueda. Cada uno sus posibilidades. Y punto. Eso es lo más bonito que hay. ¿Cómo es así?
En lo que es el poder no se ha querido, no se quiere recordar, se quiere olvidar más bien esta historia. Yo creo que es importante que en la memoria colectiva del pueblo navarro pues permanezca. Que aquel año nos jugamos mucho, nos jugamos demasiado. Algunos, como nuestro compañero Germán, la vida, lo pagó con la vida. Y bueno, pues hay que mantener vivo ese recuerdo, esa llama.
¿Cómo se sintió usted cuando vio lo que había pasado? Que habían entrado en la plaza de toros con los chiquis delante.
A ver, pues todo es muy mal porque lo que pierde es la fiesta y lo que queremos es que la fiesta esté por encima de todo. Y en días como estos lo que tiene que hacer es aparcarse toda idea política y hacer lo que todo nos une, que es la fiesta y San Fermín. Y creo que gracias a Dios eso está volviendo y es el espíritu que ahora reina, que es el que todos queremos.
25 y 30 y todos, que vayan recordando no solamente este caso, sino los de Vitoria y los de todos los...
Me parece que por ahí pueden ir los tiros. En este momento, el intentar hacer rentabilizar, para no se sabe muy bien qué causa, porque tampoco estoy seguro que Germán fuera un abertzale radical en el sentido de pertenencia a ETA o de vinculación con ETA. Tampoco creo que fuera así. Probablemente estaba en un movimiento social revolucionario, pero no en un movimiento proletar. Y los que intentan aprovecharse de estas circunstancias son los proletarras, no nos engañemos.
Que han sido unas personas que en una lucha por una España mejor, cada uno lo vería a su manera, pero ellos creían que así iba a ser, igual que otros lo ven de otra manera, esas personas han dado su vida o han dado su libertad o han dado un brazo o han dado lo que le ha pasado, ¿no? Y así ese reconocimiento me parece bien, pero que no se trate ni en ningún lado ni en el otro de volver a cargar la moneda y que eso sirva para exacerbar otra vez ánimo ni cosas de esas. A esas situaciones no hay que volver a volver. Y la sociedad española se merece y creo que tiene ahora o una situación muy diferente de aquella.
La democracia española tiene una deuda altísima, no solamente con aquellos que cayeron defendiendo la democracia en las calles, sino con todos sus familiares, con todos sus seres queridos, con todos sus amigos, que de alguna forma aceptaron ese sacrificio como un elemento fundamental para ir consolidando y ir poniendo los ladrillos de la nueva democracia.
No sé si se acaba perdonando, no lo sé. O se acaba... Lo que no está clarísimo es que no se debe olvidar. Lo que está clarísimo es que no se debe olvidar. En sentido positivo, no en plan revanchismo, no, sino en plan pedagógico y en plan de dignificación. Es verdad que las víctimas merecen, las víctimas de la violencia política merecen un respeto evidente, pero todos.
Thank you.
No, los Sanfermines del 78 tuvieron bastante influencia en una serie de acontecimientos. En algunos institucionales, yo creo que en el propio proceso de la Constitución, para llevar a los dirigentes de izquierdas a cerrar rápidamente el pacto constitucional por miedo a que el movimiento aún se les podía escapar de las manos, que era un peligro que siempre veían, tuvo una influencia muy directa en la gente, de frustración hacia las organizaciones tradicionales, y creo que fue un elemento decisivo en el proceso de fortalecimiento de Herri Batasuna. Herri Batasuna se había formado unos meses antes, en abril.
Yo creo que fue un hecho absolutamente lamentable, donde además se rompieron sin lugar a dudas muchas ilusiones de mucha gente que pensaba que una vez muerto el dictador aquí se podía establecer un régimen de libertades democráticas donde absolutamente todo se pudiera hablar, comentar, discutir y que el poder estuviera en el pueblo, para darse cuenta de que realmente se habían cambiado las formas, pero no se había cambiado la realidad del sistema que habíamos estado padeciendo durante los últimos 40 años.
Y es más, yo estoy convencido de que si se diera otra vez la circunstancia, volverían a hacerlo. Porque nunca he visto ningún arrepentimiento, ni ninguna, ni aceptar, ni admitir que han actuado mal, o decir, sí señor, nosotros hicimos esto.
Descansé realmente, hace mucho. Aquello era una situación terriblemente complicada.
¿No le quedaron ganas de seguir en la carrera política?
En absoluto, en ningún momento.
Tenemos una capacidad tremenda de organización y yo creo que eso sí que es, de alguna manera, la herencia que nos dejaron aquellos años de lucha. Y a mí me parece que eso es muy importante. Y a pesar de que ahora pues, la situación política que tenemos, la verdad, no es la mejor, ni mucho menos, yo veo que la gente sigue teniendo ganas de participar y ganas de luchar pues, por nuestros derechos y por lo que es nuestro.
Y ese mismo día nos venimos a Pamplona porque aquí estaba la actualidad y la noticia, en unas fiestas a las que habría que cambiar en algo su tradicional canción y decir aquello de 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio y en lugar del 7 de julio, 23 de septiembre, San Fermín.
Remember me, don't you forget me, child. We are all only here just for a little while. Do you remember the guy, that guy that you were dating? He broke your heart now.
Thank you.
los negros que nos llevan ya a la indignidad, como el estado habitual del ser humano tiene que acabar. En la calle ya he oído hablar de un nuevo club más. Los negros que nos llevan ya a la indignidad, como el estado habitual del ser humano tiene que acabar. En la calle ya he oído hablar de un nuevo club más. Las flores delicadas son las primeras en perecer en tormentas. El gigante se ha batido por ondas. Por cada cima que alcanzamos nuevos peligros desconcertantes nos amenazan. Con frecuencia el cobarde queda sepultado sobre su propia pared, aquella sobre la cual se acurrucó con miedo. Tengo mis labios abiertos por la sed. Soy tu guaché.